Buenas tardes a todos ustedes. Feliz eclipse solar. Bienvenidos. El Centro Universitario de Tlajomulco, a través de la División de Salud, les agradece su asistencia este lunes 8 de abril en esta rueda de prensa en la que nos hablarán sobre la labor que realizan estudiantes, realizan actividades comunitarias en pueblos originarios. Muchas gracias por acompañarnos, por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan este mediodía. Es un gusto recibir al doctor Jaime Briceño Ramírez, director de la División de Salud del Centro Universitario de Tlajomulco. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Margarita, por la invitación.
También saludamos con mucho gusto a la doctora Patricia Vargas Becerra, jefa del Departamento de Salud, Enfermedad como Proceso Individual y Colectivo de CUT Tlajomulco. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Muchas gracias por la invitación.
Es un gusto darle la bienvenida a la doctora Ana María López Yáñez, coordinadora del programa Salud en Acción CUT Tlajo. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a todos y un placer estar aquí con ustedes.
Y también le damos la bienvenida al doctor Óscar Ramón Guzmán Chávez, fundador de Onco y Vita. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias, gracias a ustedes.
A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Vamos a cederle el uso de la voz al doctor Jaime Briceño Ramírez. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Primero que nada, agradecer a los medios que amablemente asistieron el día de hoy en un día muy histórico que es el eclipse, por lo tanto agradecimiento doble por escucharnos. Comentar que esta rueda de prensa está enmarcada porque tenemos generalmente el 7 de abril la conmemoración del Día Mundial de la Salud y en este contexto esto se celebra el 7 de abril, hoy es 8 de abril y bueno, no quisimos dejar pasar, sobre todo dando un panorama de lo que es la cobertura que se ha logrado en la cobertura universal en salud, pero también sobre los programas que tiene el Centro Universitario de Tlajomulco dentro de sus labores de extensión en este centro universitario. Y en este contexto voy a usar estas láminas que me van a permitir darles un panorama general de México, de cómo estamos en cobertura en salud. Déjenme decirles que estimaciones del Coneval, estos datos fueron realizados en agosto del 2023, que son los más recientes que tenemos de Coneval, los cuales se evalúan hasta el año 2022. Y podemos ver, por ejemplo, en esta gráfica cómo del año 2016, 2018 y 2020, la población que carecía por acceso a servicios de salud, como lo vemos en esta gráfica, y aquellos que carecían de acceso a la seguridad social, fueron incrementándose gradualmente, reduciendo los que tenían seguridad social. Sin embargo, estos incrementan significativamente para el año 2022. Actualmente, esto estamos hablando en porcentaje de la población en México, 39.1% de las personas tienen carencia de acceso a los servicios de salud, y 64.7% tienen carencia a acceso a seguridad social. Y eso se traduce en millones de personas, calculado a lo que es la población actual en México, en 50.4 millones personas que carecen de acceso a los servicios de salud y 64.7 millones que tienen carencia a acceso a la seguridad social. Y si podemos ver en la siguiente gráfica, vamos a ver que los que tienen acceso predominantemente lo tienen sobre todo en el IMSS, y aunque se haya puesto en marcha lo que se conoció como el INSABI, mencionar que para la medición de esta parte, de este corte del Coneval, solamente un 13.1% de las personas había adquirido o había sido afiliada a lo que es el INSABI, pero todavía el fenómeno más interesante, bueno, esto es la media nacional, aquí tenemos los estados, Jalisco, por ejemplo, se encuentra por debajo de la media nacional, sin embargo es un porcentaje importante, 37.1% de las personas que no tienen acceso a servicios de salud, comparado con el 39.1% nacional que acabamos de ver hace un instante. Y lo que es un fenómeno que está ocurriendo cada vez en México es que si ustedes ven 2018, 2020 y 2022, podrán ver que las personas que están afiliadas, que han adquirido o han buscado atención a través de la Secretaría de Salud, tanto a centros de salud, tanto a hospitales, como inclusive instituciones como el IMSS y el ISSSTE, ha ido hacia la baja. O sea, tenemos para el 2018 un 16.7% de la población, para el 2020 un 9.6% de la población, para el 2022 se mantiene estable. Y el fenómeno que quiero resaltar es que cada vez la población acude más a consultorios y hospitales privados, consultorios de farmacias, y podemos ver cómo a lo largo de los años, 2018 era 28.7%, por ejemplo, en hospitales privados, que incrementa un 40% en el 2020, esto pudo también haber sido producto de la pandemia, pero se mantiene inclusive para el 2022 con un 35.3%, ¿no? Adicionalmente, mucho de lo que de una gran capacidad, de un gran juego de factores de lo que podría mejorar un sistema de salud, uno de los principales tiene que ver también lo que se destina a recursos, sobre todo y porcentaje del PIB. En ese sentido, quiero mencionar que para el año 2022, México apenas se acercaba al 5.4% de lo que se destina para el PIB, por debajo de lo recomendado, que es el 6% de lo que recomienda la OMS, y todavía muy debajo de lo recomendado de los países, por ejemplo, como de la OCDE, que destinan en gasto, ¿no? Ahora, lo que pueden ver ustedes es que siempre el gasto ejercido supera sobre todo siempre el presupuestado, tanto en años previos, pero ahora lo que se ha criticado mucho, y para este 2024, es que de esta cantidad planeada se pueda reducir hasta un 50% debido a que vamos a transicionar a lo que es el IMSS Bienestar. Y entonces la Secretaría, hay muchos medios lo hemos visto, que se estima una reducción de recursos a Secretaría de Salud. ¿Por qué? Porque se va a transferir al IMSS Bienestar, y esa es una nueva transición que vamos a ver en este 2024 y que tendremos que estar muy, muy de cerca observándolo, sobre todo en ejercicio de gasto en salud en esta área. Pero aún así, y esta gráfica para mí es muy impactante, es que a pesar de lo poco que puede gastar nuestro país en salud, mencionar que en esta gráfica, de la parte de lo que es la parte baja, que es la parte de las X, vamos a decir así, está lo que es el gasto per cápita en dólares, ¿sí? Y hacia la izquierda, que es la línea de las Y, está la mortalidad, la tasa de mortalidad prevenible por causas prevenibles. Entonces, mientras que pueden ver un país como Estados Unidos que gasta muchísimo dinero en salud, sin embargo se desempeña medianamente en prevenir causas de muerte evitables, y mientras pueden ver, por ejemplo, un país como Perú, que gasta poco en salud, pero sí tiene su gasto, trata de prevenir sobre todo causas de mortalidad por causas evitables, veamos cómo México gasta poco en salud, pero además la tasa de mortalidad de causas prevenibles está muy alta. O sea, esta gráfica, esa es una gráfica de la OCDE, por cierto, hecha para 2023, nos puede llevar inclusive hasta el razonamiento de que si de por sí pudiéramos tener, dentro de múltiples aristas que pueden influir en un sistema de salud, pudiéramos tener un país que además de que gasta poco en salud, pues no lo está focalizando en causas que puedan ser prevenibles de mortalidad. Entonces, gasto bajo y alta tasa de causas que se pudieron haber evitado, ¿no? Lo ideal sería estar aquí abajito, ¿no? O sea, que un país tenga un gasto promedio, vamos a decir, en salud, y que sí tenga una mortalidad baja en causas evitables que se puedan evitar, ¿no? Entonces, con esto quiero dar un panorama que se le ha atribuido a múltiples factores, se le ha atribuido a nuestro sistema de salud fragmentado, por una parte, a las transiciones que hemos tenido también desde el Seguro Popular al Insabi, al ahora IMSS Bienestar, al impacto de la pandemia también que se ha tenido, a la falta, por ejemplo, de apoyo de lo que es el primer nivel de atención, que es donde deberíamos fortalecer los sistemas de salud para evitar aquellas enfermedades que a la larga van a requerir una cama hospitalaria, y posiblemente fortaleciendo el sistema de salud del primer nivel de atención pudiéramos evitar todas estas causas prevenibles de mortalidad y no estar de este lado, ¿no? Y es uno de los retos que enfrentan no solamente México, también muchos países de Latinoamérica, por ejemplo, lo que es Sudáfrica, Perú, por ejemplo, Brasil, entre otros, ¿no? Y en ese escenario, voy a hablar y aprovecho para hablar. En este escenario podemos ser las universidades aliados estratégicos para llevar atención en salud. Y en ese contexto mencionar que, como todos ustedes saben, las universidades, y en este caso la Universidad de Guadalajara, tiene cuatro labores sustantivas: lo que es la docencia, su principal labor, la investigación, que es de sus principales labores también, la difusión de la cultura, pero el último que voy a mencionar, y no menos importante, son la extensión, los servicios de extensión. Y en este contexto, Cutlajomulco, a través de sus diversas unidades y programas educativos, ha fomentado sobre todo que los programas educativos tengan una mezcla de lo que es la práctica profesional sirviendo la comunidad. Y a través de este programa que estamos hoy anunciando, pero ya en marcha de semestre de meses previos, Salud en Acción, es un conjunto de estrategias, es un conjunto de labores que inicialmente de forma aislada y ahora de forma conjunta, de forma integral, se ofrece de atención integral en salud en diversas comunidades de lo que es la zona sur de la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a empezar por la parte de nutrición. Los alumnos de nutrición desde meses previos se han integrado a través de lo que es el DIF, nuestro aliado estratégico también para esta labor, y han hecho desde cálculo de menús, cálculos dietéticos, manejo y gestión de alimentos, participado sobre todo en comedores comunitarios de la red que tiene sobre todo el DIF a nivel comunitario, y sobre todo también evaluación del estado nutricio. Aquí, por ejemplo, los compañeros de las carreras de nutrición, cuando van a sus prácticas profesionales, tutorados siempre por un maestro, acuden sobre todo a estos que se le llaman centros comunitarios y comedores comunitarios, en donde inclusive con población vulnerable y sobre todo población de la tercera edad también, diseñan menús, hacen evaluaciones dietéticas, cálculo dietético, y permiten que los alumnos, aquí estamos viendo por ejemplo fotos de comedores comunitarios, sobre todo con adultos mayores, el diseño de las dietas y sobre todo favoreciendo también la promoción a la salud, ya que muchas de estas personas requieren también educación que permita promover un estilo de vida sobre todo saludable, ¿no? Adicionalmente, el Centro Universitario de Tlajomulco ha adquirido material de punta en este contexto para hacer evaluación nutricional a través de equipos como los varios sistemas de bioimpedancia, que inclusive esta es una nueva etapa que vamos a hacer nosotros. Esto es lo que mencioné, fue del año pasado, pero actualmente vamos a poder también ofrecer a la comunidad estos servicios de evaluación del estado nutricio más exactos a través de este equipo de bioimpedancia que te puede determinar masa muscular, porcentaje de grasa, porcentaje de agua, entre otros, ¿no? Adicionalmente, los servicios de Tlajomulco se ofrecen a comunidades para que las personas que deseen acudir, por una parte, o aquellas que se ven en comunidad, se les pueda invitar a hacer una evaluación nutricional más detallada, pueden acudir a nuestro centro de evaluación del estado nutricio. Por la parte de enfermería, nuestro aliado estratégico principalmente ha sido sobre todo el DIF, también han sido centros de salud, y en este contexto lo que han hecho nuestros compañeros de enfermería es lo que es el programa de prevención y promoción de la salud, es decir, promover en grupos vulnerables estrategias de prevención, educación para la salud y también detección oportuna, detección de hipertensión, detección de diabetes, estrategias para el envejecimiento saludable. A través del DIF Tlajomulco hemos ido a las comunidades donde se dan pláticas sobre todo que tienen que ver con promover estilos de vida saludable, educación en este contexto para la salud. Aquí, por ejemplo, en la imagen están en un centro de los de comunitarios educando lo que es los efectos de la hipertensión, por ejemplo, por señalar algún ejemplo. Lo mismo lo hacemos con diabetes, con obesidad y con otras enfermedades crónico-degenerativas. Detección oportuna de sobre todo de hipertensión, de diabetes, activación física, por ejemplo, a través de diversos centros que tiene el DIF. Sobre todo en adultos mayores, una comunidad que ha sido muy, muy activa, muy participativa, y a través de centros de salud hemos participado también en campañas de vacunación y de detección, sobre todo también oportuna. También en la parte de esta parte de atención comunitaria, nuestro equipo de enfermería también ha acudido sobre todo a unidades escolares y preescolares, donde también fomentan, sobre todo en nuestra región, estilos de vida saludable, estrategias de prevención. Esto fue motivo de una rueda de prensa con ustedes, la apertura de la clínica de terapia física, en la cual ha atendido ya alrededor de 300 personas en este periodo, en donde hemos tenido avances con casos que han sido muy particulares, desde niños que tienen discapacidad temprana, desde personas que han tenido amputaciones, con servicios que son de bajo costo, niños que tenemos actualmente incorporados a esquemas y programas también de estimulación temprana, niños que nacen, por ejemplo, con discapacidad, como por ejemplo posterior a una hipoxia perinatal, pueden tener profundos problemas del neurodesarrollo. Y a través de lo que es nuestra clínica de terapia física, ofrecemos estos servicios comunitarios siempre por agenda, en donde se conjunta una labor muy importante. Por una parte, se fomenta la docencia con los estudiantes, siempre tutorados por un docente, y por otra parte, se ofrece un servicio a la comunidad que tiene que ver sobre todo a bajo costo, asequible, porque déjenme decirles que una consulta de rehabilitación anda en el mercado alrededor de 800 a 1500 pesos. Aquí actualmente se hace una cuota que es meramente simbólica, que va desde los 80 a los 120 pesos, dependiendo si es consulta de primera vez o es consulta de seguimiento, y donde también actualmente se está destinando sobre todo también a áreas de investigación, sobre todo en áreas de prótesis y órtesis, que ahorita veremos más adelante, y que también funge con lo que es la parte de las cuatro funciones de la universidad, ¿no? En este contexto, por ejemplo, vemos en la foto un niño que es amputado, en donde se le pone una prótesis tutora, que a través de la flexión, por ejemplo, del brazo puede hacer prensión y puede inclusive tomar agua, que no podía hacerlo en otras ocasiones, por ejemplo. Situaciones, por ejemplo, que tienen que ver con incrementar la movilidad en pacientes con PCI y disminuir la espasticidad en otros, ¿no? Finalmente, a través del programa de médicos, cirujanos y parteros, se ha hecho, sobre todo en salud en la comunidad, un programa de diagnóstico de salud integral, diagnóstico situacional en la comunidad, detección oportuna, educación para la salud. Ahorita nuestra compañera Ana María nos dirá las partes que se han atendido y que vamos a atender próximamente, y sobre todo con una sorpresa que vamos a dar aquí, porque esto lo hemos denominado lo que es la primera fase del programa de salud en acción, pero actualmente con la incorporación de un laboratorio que acabamos de inaugurar y segundo de un esfuerzo multidisciplinario que haremos en todas las áreas de salud del centro, acompañados con nuestros compañeros de Ancovita, vamos a hacer una gran labor, sobre todo atención integral. Esos son los compañeros de medicina que están sobre todo en escuelas, que están sobre todo en centros de asilos, centros comunitarios, haciendo también desde detección oportuna, fomento a la salud, promoción a la salud, entre otros. Aquí, por ejemplo, esto es en una escuela primaria, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, también en una primaria, bueno, ahí disculpen la foto, y sobre todo también detección oportuna, ¿no?, que se ha hecho sobre todo también en escuelas, en comunidades, de las cuales ahorita les diremos más adelante. Y eso es lo que les quiero también traer ahora, que este laboratorio que se ha inaugurado como diagnóstico microbiológico, molecular y bioquímico, nos va a contribuir a esa segunda etapa en la que vamos a nosotros a ofrecer servicios y sobre todo a población vulnerable, a los pueblos originarios, de forma gratuita, y podremos darles un exámenes que los estratifiquen en el riesgo cardiovascular, que les detecten enfermedad renal crónica, que les detecten, por ejemplo, diabetes, hígado graso, entre otros, y nos va a permitir también hacer diagnóstico molecular, ya que este laboratorio está equipado con equipo de punta como PCR en tiempo real, los que nos permitirá hacer tanto pruebas de influenza, SARS-CoV-2, dengue, Zika, chikungunya, y además pruebas serológicas, sobre todo ahora que se viene el dengue, en lo que será en época de lluvias, sobre todo para determinar antígeno N-1 y anticuerpos IgG-IgM para dengue, ¿no? Y no somos ajenos a esto, desde que abrimos el Centro Universitario Tlajomulco ha tenido un acercamiento de servicio a la sociedad, participamos sobre todo en la que fue la pandemia por SARS-CoV-2, tenemos investigadores que dominan sobre todo las técnicas de biología molecular y que nos van a permitir este rango de pruebas que les acabo de mencionar en un momento. Y por si fuera poco también, nosotros abrimos nuestras puertas siempre, sobre todo a la comunidad, para que los niños se interesen sobre todo en la ciencia, en áreas de la salud, sobre todo esto lo hacemos en los veranos, en los periodos vacacionales, y tratamos de invitar a la comunidad que se interese en un futuro por tener una carrera universitaria, ¿no? Habiendo dicho esto, voy a dejar la palabra para la doctora Patricia Vargas, en donde nos hablará sobre todo de la demografía y la población vulnerable en la zona sur de la zona metropolitana y por qué vamos a utilizar ahora esta segunda etapa, focalizar los esfuerzos principalmente en estas zonas. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Briceño Ramírez. Escuchamos entonces a la doctora Patricia Vargas Becerra.
Bueno, como ustedes saben, y ya mi compañero el doctor Briceño lo mencionó, en este Día Mundial de la Salud que se celebró el día de ayer, el lema principal era "Mi salud es mi derecho". Y en este sentido, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud hacen un gran énfasis en uno de los objetivos de desarrollo sostenible que tiene que ver con la cobertura universal en salud. Y lo que nosotros observamos principalmente en un estado que como el de Jalisco, que el 30 de junio del 2024 alcanzará los 8 millones, más de los 8 millones de personas, y que en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿podemos pasar el mapa? ¿El mapa? ¿El primer mapa? No, atrás, ese. Y que en la zona metropolitana de Guadalajara se concentra más de 5.5 millones de personas, es decir, concentra la zona metropolitana de Guadalajara cerca casi ya del 70% de la población del estado de Jalisco, y donde Tlajomulco ya ocupa el tercer lugar de acúmulo de población entre los municipios del área metropolitana de Guadalajara, con una población de más de 859 mil habitantes, que la alcanzaremos este 30 de junio de este año. Tenemos entonces que la zona metropolitana de Guadalajara se convierte en una área concentradora de población, supuestamente porque ahí se concentran todos los servicios, pero veremos que no es así. La siguiente, por favor. Vemos cómo la estructura de la población de Tlajomulco nos muestra cómo tenemos un cambio en la población con una disminución de la base. Y esta disminución de la base tiene que ver con el descenso de la fecundidad. Y vemos unas olas ahí poblacionales en los siguientes grupos de edad que nos están indicando cómo era el crecimiento de las generaciones pasadas. La siguiente, por favor. Pero lo que llama poderosamente la atención es en qué etapa de la transición demográfica se encuentra Tlajomulco de Zúñiga. Y mientras el estado de Jalisco se encuentra ya en la fase terminal, siendo una población adulta, el estado de Jalisco ya entró a tener una población adulta. Esto es muy importante que lo tengamos en consideración, no adulta mayor, adulta joven. Tlajomulco está conformada por una sociedad eminentemente juvenil. Si nosotros vemos la línea superior, podemos observar que es el grupo más abundante de población y que es el de menores de 14 años, seguido por el de 22 a 24, o sea, tenemos los grupos juveniles que son los más abundantes en la población. Estos dos grupos de población, que son menores de 30 años, representan más del 50% de la población de Tlajomulco de Zúñiga. Esto representa una oportunidad para aprovechar la capacidad que tiene la población. Adelante, por favor. Pero, sin embargo, nosotros vemos que existen amplias inequidades en salud que tienen que ver con la población. Lo que nos comentó el doctor Briceño hace unos momentos eran datos agregados a nivel Jalisco y a nivel del municipio de Tlajomulco. Nosotros vemos ahí zonas que son de un verde oscuro. Esas zonas de verde oscuro son las zonas donde la población que se encuentra en esas áreas geoestadísticas básicas tienen cerca entre el 70 y el 100% de la población está sin cobertura de servicios de salud. Y si nosotros observamos con detenimiento, por ejemplo, tenemos que está la región de Santa Anita, donde tenemos población que tiene entre el 0 y el 16% solamente de población sin acceso. Tenemos pegados municipios, áreas geoestadísticas básicas de un verde intenso, donde la población se acerca a tener un 100% de población sin cobertura de servicios de salud. Esto nos muestra que existen, cuando desagregamos los datos, cuando desagregamos la información, observamos entonces que existen inequidades en salud en toda la región del municipio de Tlajomulco. La siguiente, por favor. Esto que vemos aquí, los puntos negros que se observan en este mapa, estas son localidades rurales. El municipio de Tlajomulco tiene más de 133 localidades rurales, que se consideran como rurales. Los puntos negros son áreas que no tienen información, o sea, que carecen de información sobre acceso a servicios de salud. La intensidad del verde nos indica el monto de población sin acceso a servicios de salud. Y vemos puntos tenemos localidades como Lomas de Buenavista, como a la zona del autódromo, como Los Amoles, que tienen 100% de su población sin acceso a servicios de salud. Entonces, lo que nos muestran estas dos imágenes, estos dos mapas, es la gran inequidad en salud que existe en nuestro municipio de Tlajomulco. Ese es un ejemplo solamente, y que si nosotros hiciéramos ese ejercicio para todos los municipios del área metropolitana de Guadalajara, veríamos la existencia de estos grupos poblacionales que carecen de acceso a servicios de salud, haciendo ver que su salud no es su derecho, porque se está vulnerando su derecho a acceder a servicios de salud. Y los datos que están aquí tienen una sobreestimación. Son datos de fuentes demográficas, de censos de población y de encuestas, que están tomando en consideración en el acceso a servicios de salud, están tomando en consideración el seguro popular, porque todavía se pregunta sobre el seguro de popular cuando ya no existe. Entonces, si nosotros quitáramos el rubro del seguro popular a los datos estadísticos, tendremos entonces que las cifras de acceso a servicios de salud en Jalisco alcanza el 49.5%, es decir, casi el 50% de la población del estado de Jalisco la tendríamos sin acceso a servicios de salud, haciendo un análisis verdaderamente concienzudo de lo que representa tener acceso a servicios de salud. Y no estamos hablando de utilización, estamos hablando solamente de si está inscrito o no en algún servicio de salud. Si nosotros vemos, esto tiene relación directa con el tipo de empleo, que es el empleo formal. Eso es lo que yo quiero señalar y dejar en el tintero, que tenemos un gran trabajo que hacer como parte de la responsabilidad social de nuestra Universidad de Guadalajara, contribuir a que las personas de nuestro municipio se disminuyan las inequidades en salud existentes hasta el momento. Eso sería todo. Gracias.
Muchas gracias, doctora Vargas Becerra. Escuchamos ahora a la doctora Ana María López Yáñez. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Y bueno, como lo comentaba la doctora Patti y el doctor Briceño, aquí hay que hacer mucho hincapié de lo que queremos hacer dentro del Centro Universitario de Tlajomulco, con sumarnos a los esfuerzos dentro de nuestra misma Universidad de Guadalajara, dentro de la responsabilidad social a lo que nos está llamando la sociedad por esta inequidad para poderla reducir. Y pues bueno, a través de estos servicios de extensión y de este nuevo programa que se va a empezar a llevar a cabo, pues queremos poner en marcha lo siguiente, ¿no? En esta parte les quiero connotar acerca de lo que ya se ha estado haciendo a desde el semestre pasado y que va a tomar más fuerza en este 2024. Uno, esto es de lo que hace principalmente, por ejemplo, lo que son los estudiantes de medicina, que ellos eligen una comunidad. Aquí lo que queremos principalmente es abarcar todas las comunidades que, como lo mencionaba la doctora Patti, están en riesgo por esta falta de acceso a los servicios de salud, ¿no? Entonces, se hace una elección de la comunidad dentro de la zona de Tlajomulco de Zúñiga, y aquí, pues, gracias al apoyo de bastante de las autoridades, por medio de la transparencia de datos, así como de el apoyo para poder llegar a la población de una manera más fácil, pues se hace un levantamiento de encuestas, y no solamente a través de las encuestas, también nos hemos reunido con los líderes de comunidades indígenas, así como líderes de las delegaciones, en donde también nosotros hacemos las necesidades sentidas, porque una de las cosas que nos arrigen, lo que nos arrojan, perdón, lo que son las encuestas, pero otra cosa es el sentir de las personas. Queremos también escucharlos y saber cuáles son sus principales preocupantes. Y ya es por esto que también nosotros pues queremos hacer este equipo interdisciplinar, en el cual pues nos acercamos a diferentes asociaciones civiles, como lo que es Onco y Vita, que nos han apoyado desde el semestre pasado, y también nos hemos acercado con lo que es la UASI, que es la Unidad de Apoyos de Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara. Entonces, a través de todos estos vínculos que estamos haciendo y también sumándonos a lo que hace la Universidad de Guadalajara, pues estamos haciendo los diagnósticos situacionales de salud de cada una de las comunidades, para después, a través de esos datos arrojados, hacemos la intervención en las comunidades. ¿Y cómo hacemos la intervención en estas comunidades? Pues lo hacemos de manera multidisciplinar. Es decir, en esta nueva etapa, además de los de medicina, se van a sumar las demás carreras, como en nutrición, enfermería, terapia física, próximamente, y si Dios quiere, psicología y odontología. Y no solamente eso, porque también debido a los excelentes maestros que hay en el Centro Universitario de Tlajomulco, pues ellos también se están sumando para poder dar atención de especialidad y subespecialidad. Y esto también cabe recalcar que pues tenemos vínculos con varios hospitales, en los cuales podemos hacer una vinculación en caso de que detectemos alguna enfermedad en alguna persona, que podemos ayudarlo para poderlo hacer de esto de manera un poco pues más inmediata, ¿no? Y pues bueno, estos paquetes de salud que sobre todo hacemos, y como ya lo había mencionado el doctor Briceño, pues son acerca de los exámenes de laboratorio que se les van a ofrecer de manera gratuita, así como les mencionaba de la atención multidisciplinar. Y pues bueno, con todo esto yo creo que vamos a hacer algo demasiado importante dentro de estas comunidades, ¿no? Y pues bueno, también cabe mencionar que, por ejemplo, en este mapa que desarrollamos, espero que sea ahí se alcance a ver, es de todos los lugares donde ya hemos estado haciendo trabajo dentro de las comunidades, y también mencionando lo que había comentado la doctora Patti Vargas, ¿no? De estas comunidades donde hay el poco acceso a los servicios de salud, pues hemos querido hacer esta incidencia. Ahí pueden ver el logo de Tlajomulco, donde nosotros hemos podido hacer estas intervenciones de salud, por ejemplo, en la preparatoria de San Isidro Mazatepec, donde ya se han dado pláticas y talleres de promoción de estilos de vida saludable, así como otras como en el comedores comunitarios, que ya los había mencionado el doctor Briceño, pero bueno, son de todos los lugares donde hemos tenido este alcance dentro no solamente de lo que es Tlajomulco, sino también en lo que es la zona metropolitana de Guadalajara. Y pues bueno, también mencionar lo que hemos estado realizando en el año 2023 y lo que se aproxima para este 2024. Como les comentaba, pues en el 2023 estuvimos haciendo todo lo que era en los comedores comunitarios, con el DIF, así como con otras asociaciones civiles. Se hizo una campaña, por ejemplo, en lo que es la comunidad Sergio Barrios, que es una comunidad indígena que más adelante el doctor Oscar Guzmán nos va a hablar un poquito al respecto, donde ahí hicimos una detección de cáncer de mama y de cáncer de próstata. También dimos orientación médica dentro de esta comunidad, así como talleres de cáncer y de nutrición. Así tuvimos la oportunidad, esto a raíz de que muchos de nuestros estudiantes cuando estuvieron en estas comunidades, pues vieron las necesidades que existían y ellos se animaron para impulsarnos a hacer una colecta de víveres, una colecta también de ropa y de medicamentos que se las pudimos otorgar en diciembre del año pasado. Y pues bueno, ya para este 2024 vamos a seguir dentro de estas comunidades como lo que es San Miguel de Cuyutlán, San Lucas Evangelista, y próximamente les voy mencionando que en la semana del 17 al 20 de abril vamos a estar en la comunidad de Cuexcomatitlán, así como de Nueva Cuentas en la comunidad de Sergio Barrios junto con la UASI. Y de igual manera para en octubre. Esto, como mencionarles, esa manera de grandes rasgos, eso tiene una incidencia aproximada de un promedio de 80 alumnos los que están participando activamente. Y pues bueno, también dentro del 2024, por ejemplo, los practicantes de enfermería, que también a su vez tienen otras actividades, están dentro de los comedores comunitarios, como ya lo habíamos mencionado, y ahí tenemos un promedio de 30 alumnos que están yendo diario a estos lugares de lunes a viernes. Así como los practicantes de nutrición que están yendo a estos lugares y son un aproximadamente de 25 alumnos. Y pues bueno, un alrededor de lo que hemos alcanzado de las personas beneficiadas dentro de nuestros programas del semestre pasado para acá, ha sido con un total de 38.780 personas las que se han visto beneficiados hasta el momento de todas estas intervenciones de salud que hemos estado realizando. Y pues esperemos de que se sigan sumando y que podamos seguir ampliando y, como decía la doctora Patty, ¿no?, está reduciendo las inequidades en salud, que pues ya sabemos que es un problema grave y sobre todo para esas comunidades que son las más vulnerables. Aquí les dejo a continuación unas fotos de nuestros hermosos equipos de trabajo de parte de nuestros alumnos, que la verdad pues le han empeñado todo su corazón y todas sus ganas en cada una de las comunidades. Y pues sería todo de mi parte.
Muchas gracias, doctora López Yáñez. Escuchamos ahora al doctor Óscar Guzmán Chávez. Adelante.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para nosotros estar colaborando con la universidad. No es el primer programa que tenemos, pero esperemos llegar más lejos. Y bueno, por nuestra parte, lo primero que quiero comentar es que nosotros en Oncoivita nos enfocamos principalmente en el tratamiento oncológico desde la prevención, desde las campañas informativas, como ya mencionaba el doctor Briceño. Es muy importante para nosotros no solamente abordar la parte del tratamiento, sino abordar la parte de la información que se le brinda a los pacientes, que los pacientes sepan exactamente cuál es el problema, cuándo deberían de tratarse, porque una cosa que vimos nosotros en esta intervención que tuvimos aquí en la comunidad es que ninguno de los pacientes, el 100% de los pacientes, no habían tenido acceso ni información a campañas previas. Entonces, bueno, en esta ocasión tuvimos nosotros la oportunidad de colaborar con Cutlajomulco con una campaña que hicimos donde medimos nosotros pruebas de antígeno prostático rápidos en los pacientes mayores a 40 años y también dimos campañas informativas sobre prevención de cáncer de mama. Entonces, bueno, de estas dos maneras nosotros podemos tratar de acercarnos a la comunidad, sobre todo saber cuáles son sus necesidades y cuáles son sus conocimientos previos para ver cómo podemos nosotros mejorar y sobre todo que ellos tengan información para tratar a tiempo este tipo de enfermedades. Como bien ya vimos, este tipo de carencias son las más comunes en el país y de hecho son las que más crecimiento tuvieron en los últimos 5 años. Entonces, bueno, sí es muy importante nosotros como forma externa, como tercer sector, tratar de enlazar ahí junto con ustedes, junto con las universidades y los hospitales públicos, la manera de acercar este tipo de información a los pacientes. Entonces, bueno, nosotros aquí en la comunidad Sergio Barrios, en una comunidad donde hay muchas personas de pueblos originarios, tuvimos de los 80 hombres que viven en esta población, aproximadamente el 12% se acercaron con nosotros a recibir información y sobre todo a hacerse una prueba de antígeno prostático, de los cuales ninguno se había hecho antes una prueba. Entonces, bueno, ya con esto podemos ver el grado de carencias que tenemos en cuanto a información y en cuanto acceso a la salud. De estos, bueno, vimos que el 70% son de origen otomí, 20% son mazahuas, 10% nahuas, pero sin embargo, pues hay muchas otras comunidades que también viven aquí en Sergio Barrios. La mayoría de los pacientes que tuvimos fueron pacientes arriba de 40 años, el 70% eran de 40 a 70 años, entonces arriba de los 70 años ya tuvimos muy pocos pacientes y debajo de los 40 solamente tuvimos 10% de pacientes. Entonces, bueno, un dato importante a mencionar es que los mismos pacientes, las mismas personas que se acercaban, nos referían que nunca habían tenido ellos antes manera de acceder a este tipo de información, nunca habían asistido a campañas informativas y ni siquiera se habían tomado pruebas de antígeno prostático. Entonces, bueno, sí es muy importante para nosotros tratar de acercarnos principalmente a este tipo de poblaciones vulnerables. ¿Para qué? Para que ya sea que les hagamos pruebas o simplemente conozcan qué tipo de pruebas hacerse y cuándo hacérselas, sobre todo para que sepan cuáles son los síntomas principales y sobre todo prevenir una enfermedad y los gastos que pudiera conllevar este tipo de enfermedades cuando ya son avanzadas.
Muchas gracias, doctor Guzmán. Nuevamente cedemos el uso de la voz al doctor Briceño Ramírez.
Bien, pues como ustedes pudieron ver, la Universidad de Guadalajara, a través de su sentido de responsabilidad social, que la ha caracterizado siempre, y a través del Centro Universitario de Tlajomulco, pues pone a su disposición estos servicios de extensión que hemos llevado a cabo desde antes y en ahora en el 2024 con aliados estratégicos, sobre todo para mejorar sobre todo el acceso sobre todo a la población. Se pueden hacer 1,000 intervenciones al aire, a comunidades, al azar. Sin embargo, como mencionó la doctora Patricia, a través de la geolocalización, del mapeo, sobre todo de las comunidades que tengan mayor vulnerabilidad, es donde tendremos que focalizar estos esfuerzos. Por lo tanto, los invitamos a estar pendiente de nuestras redes para mayor información y calendarización, que ya la mencionó en parte la doctora Ana María, pero sobre todo para comunidades adicionales que iremos visitando subsecuentemente. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Briceño. Vamos a pasar ahora a las preguntas que ustedes tengan con nuestra compañera. Iniciamos aquí. Adelante.
Buenos días. Bueno, para empezar, una vez que eligen las comunidades, ¿se da un seguimiento posterior? O sea, esto me refiero, elige un grupo o una comunidad y después, ¿hay otro grupo que continúe con ellos?
De hecho, esa es completamente la idea, en la cual no se abandone a la comunidad. Y otra de las cosas importantes es de que nosotros queremos empoderar a la misma comunidad para que ellos también tomen acciones en ella misma. Es decir, que ellos mismos puedan, a través de este vínculo que ya existe por parte del Centro Universitario de Tlajomulco, acercarse y tomar acciones de su propia salud. Por eso también estamos trabajando con lo que es la UASI para poder sumar con esto y posteriormente también dentro de los programas los mismos estudiantes van a poder reincidir en estas comunidades pero con un previo, es decir que ya puedan tener lo que se hizo antes y sobre eso irlo mejorando.
Quiero complementar la respuesta de la doctora. En las carreras de medicina, de enfermería, se tiene un eje de salud en la comunidad que se complementa durante 4 semestres. 4 semestres es un eje que lleva salud en la comunidad, en enfermería, en medicina y en algunas otras carreras. Entonces, el primer semestre eligen la comunidad y hacen su diagnóstico de salud. el mismo grupo el siguiente semestre hace la priorización y elabora un programa de atención a la comunidad. En el siguiente semestre vaya, aplica e interviene, y en el siguiente semestre evalúa las intervenciones, la presenta a las autoridades. O sea, es un seguimiento por el mismo grupo de personas de 2 años. O sea, 4 semestres. Entonces, las comunidades no se abandonan. Las comunidades se les da un seguimiento, que esa es la finalidad de esas unidades de aprendizaje. Como tú viste, una de las comunidades es Sergio Barrios, que fue una de las primeras que se intervino. ¿Por qué se eligió? No fue al azar. Porque es la comunidad que está mencionada por el Consejo Nacional de Población como la comunidad de más alto índice de marginación del municipio de Tlajomulco, con los más altos índices de analfabetismo, de población que no tiene educación básica, donde no hay agua, donde no hay drenaje, etcétera, etcétera. Entonces, hay información sobre la cual se toman decisiones de ir o no a ciertas comunidades. No es simplemente que los estudiantes toman una decisión porque se quieren ir a X comunidad.
La siguiente pregunta, Valeria.
En cuestión a la vinculación que tienen con los hospitales, si bien ustedes cobran una cuota de recuperación, ¿cómo es la vinculación con los hospitales y qué tipos de hospitales son?
Doctor Briseño.
Sí, no, los servicios que hacemos en comunidad son gratuitos. Solamente para la clínica de terapia física, que fue la que se inauguró el año pasado, que aquí muy amablemente ustedes nos dieron la oportunidad de hacer esta difusión, que ha sido una clínica muy exitosa, se dan cuotas que son meramente de recuperación para materiales, porque ni siquiera se cobra la consulta en cuanto a la atención. Cuando nuestra labor, también hay que conocer nuestro alcance, ¿no? Estamos hablando de promoción, prevención, detección oportuna, pero en muchos casos, por ejemplo, si yo detecto una persona con diabetes, con hipertensión, a través de una evaluación inicial y a través de una serie de exámenes que pudiéramos ofrecer, y ahora que se va a acoplar la consulta de especialidad y subespecialidad, pudiéramos dar inicios de tratamiento, sin embargo, son enfermedades que van a requerir un seguimiento. Y que requieren, por supuesto, evaluación continua. Para estos casos, evidentemente los referimos a nuestro principal hospital universitario, que son los hospitales civiles de Guadalajara. Un servidor, de hecho, trabaja ahí también. Sin embargo, estamos en miras, y de una vez lo quiero adelantar, esperamos que sea buen presagio y que nos dé la suerte y no al revés. Estamos en vías de que implementemos en un futuro lo que es una policlínica ya establecida en el centro universitario, pero hasta el momento detectamos la enfermedad, en algunos casos podemos dar un tratamiento inicial, pero nos implicaría sobre todo en la mayor parte de ellos también la referencia oportuna, que también eso es algo muy importante. Una referencia oportuna es si yo detecto en la comunidad un paciente con proteinuria y lo refiero al hospital civil, en ese paciente podemos después hacerle un eco, ver que el riñón está atrofiado, que ya tenía enfermedad renal crónica y el paciente no se había dado cuenta, por ejemplo, ¿no? Lo mismo con diabetes, con hipertensión, entre otros casos.
Vamos a la siguiente pregunta, si nos dicen por favor su nombre y su medio.
Sí, buenos días, buenas tardes ya. Ignacio Pérez de Canal 44 y Crónica Jalisco. Preguntarles, en este 2024 nos anuncian que van a reforzar justamente este programa, si nos platicarían un poco o precisar un poco más a qué zonas es donde van a trabajar en las comunidades específicamente.
Bueno, justo el mapa que nos mostró la doctora Patricia es donde deberíamos focalizar nuestros esfuerzos. Justo mencionamos que hemos mencionado y que puede haber 1,000 campañas de hacer extensión de servicios, pero de nada me sirve hacer una campaña fuera de una preparatoria, de una plaza, cuando estoy dejando de lado una comunidad que está altamente marginada, ¿no? Entonces, este mapeo que nos ha brindado la doctora Patty va a ser el parteaguas para que nosotros establezcamos una calendarización. De hecho, la inicial ya la mencionó la doctora Ana María. ¿Y a qué nos le referimos con el refuerzo de este programa? Que a partir del 2024, y de hecho en esas dos primeras fechas que mencionó la doctora Ana María, vamos a contar con consulta de especialidad, subespecialidad, exámenes de laboratorio y además diagnóstico y tratamiento multidisciplinar, porque vamos a encontrar con un equipo multidisciplinario que nos va a poder apoyar a ver una enfermedad en múltiples dimensiones, ¿no? Y ofrecer un tratamiento en múltiples dimensiones también.
Vamos a la siguiente pregunta.
También preguntarle, mencionaban que en adelante también van a incorporarse de psicología. No sé si tienen también algún mapeo o temas de salud mental o emocional que pueda haber ahí en las comunidades de Tlajomulco.
Doctora Vargas.
Precisamente estamos iniciando esta propuesta de iniciar los trabajos en el área de psicología. Ya tenemos actualmente prestación de servicios, pero solamente a la comunidad universitaria, solamente a los estudiantes de nuestro centro universitario. Sin embargo, se ha aprobado recientemente la carrera de, en el centro universitario se ha aprobado la carrera de psicología, que evidentemente va a tener que pasar su camino dentro de la universidad para que sea aprobada por nuestro Consejo General Universitario, que esperamos sea en breve, para poder iniciar con este ámbito psicológico. Sin embargo, creo que estamos realizando un esfuerzo junto con nuestras autoridades universitarias para trabajar en un diagnóstico general al respecto que, bueno, en breve se les dará a conocer por nuestro rector general.
Vamos a la pregunta que ustedes nos han hecho, a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Norma Cerda.
Buenas tardes. Preguntan, ¿en las instalaciones del Centro Universitario de Tlajomulco también se dan estos servicios de salud que están brindando a las comunidades?
En este momento estamos dando el servicio en nuestra clínica laboratorio de terapia física, la cual ha sido un éxito para el centro universitario. Es un lugar que de verdad los invito a acudir porque es una comunión, podría yo decir, de las cuatro funciones sustantivas de la universidad. Es la parte desde la docencia, que está el estudiante practicando ahí tutorado con el maestro, hasta la investigación en proyectos que se tienen, sobre todo en ese tema de prótesis, por ejemplo. La extensión, que es la que se hace con el servicio gratuito, y esta está abierta de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Posteriormente, para este semestre ya contamos con los avisos de funcionamiento de dos áreas adicionales, que es la evaluación, laboratorio de evaluación del estado nutricio, y también del laboratorio de diagnóstico bioquímico y microbiológico y molecular. Entonces, una vez que contemos con eso, también lo vamos a anunciar, a ver si Margarita después nos hace un espacio para justo también ofrecer a la comunidad diagnóstico de bajo costo o inclusive gratuito. De hecho, eso está por evaluarse. Quiero señalar una cosa, mientras que en 2021 me parece, 2022, se cobraba en Salud Digna alrededor de, por decir una marca, desde 900 a 1200 por una prueba, como pueden ver muchas, ¿no? El Centro de Estado de Tlajomulco, debido a la población que hace influencia en ese centro, ofreció pruebas de COVID y de influenza gratuitas. Entonces, eso lo evaluaremos, sobre todo en términos de materiales, y por supuesto, si no sería gratuito, en comunidades vulnerables, como les acabo de mencionar, en esos programas sí va a ser gratuito, pero ya para la comunidad abierta, seguramente, si acaso, ofreceremos un precio simbólico una vez que los abramos en este contexto.
Y por último, ¿cuál es el proceso que deberán seguir las personas que quieran hacer uso de estos servicios?
Sí, por ejemplo, en la clínica de terapia física tenemos un call center, que es igual, en ese call center se aparta la cita, y si quieren en un momento más dejo con Margarita los datos del call center nuevamente, y en los otros laboratorios probablemente hagamos un esquema similar. Ya tenemos inclusive hasta nuestras áreas de muestreo, de sala de espera, que podremos hacer también un esquema similar.
Ya no hay ninguna otra pregunta, entonces les agradecemos a nuestros especialistas del Centro Universitario de Tlajomulco nos hayan venido a informar sobre los detalles del programa Salud en Acción que ofrece este centro universitario en el marco del Día Mundial de la Salud 2024. Muchas gracias por acompañarnos en este día del eclipse de sol. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión. Por supuesto, a todos les deseamos que tengan un excelente lunes. Muy buenas tardes.